¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Anda, alégrame el día.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Fenomenal, ¿qué hace?
Wow.
Bien, ¿no? Me gusta lo de que hace. Bien, fenomenal, yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Hoy viernes, ¿qué te parece? Ha llegado sin saber. No lo esperaba nadie, el viernes, ¿qué te parece? Es impresionante. Oye, que sí, no, normalmente después del jueves viene el viernes. Vale, digo normalmente porque lo mismo nos lo cambian, porque están cambiando todo últimamente, pero lo mismo dicen, ahora va a haber... En vez de viernes se va a llamar Sostres. Dices tú, coño, pues esto.
Wow.
En fin, no lo sé, ya veremos a ver cómo va todo esto. Quería deciros que en este programa nos dedicamos, por supuesto, a pasarlo bien y a hacer que vosotros lo paséis bien. Si no lo hacéis, siempre lo podéis quitar el programa. Ya sabéis que lo tenéis fácil. En fin, vamos a dejaros todos los audios de esta semana, de lo que ha habido en Mentes Peligrosas durante la semana, para que recordemos cosas que han ocurrido bastante interesantes. Así que, sin más dilación, pasamos a ello. Habla Ángel Moreno.
Venga, no lo pienses.
Es que es muy duro, ¿eh?
Dale.
Antes de las preguntas,
sí,
quería anunciar a toda la audiencia que el 29 de junio de 2024 no seguiré en Mentes Peligrosas.
¡No! ¡Ah! Bueno.
Sí.
Pero eso es verdad.
Espera, que no he terminado el comunicado.
Ah, bueno.
¿Se parece poco?
Deja que termine el comunicado, a ver.
La situación merece un cambio de rumbo. Y como marianista que soy...
¿Cómo qué?
Marianista que soy...
Sí, por mí lo ha dicho.
Sí, no puedo permitir esta situación.
Ya.
Lo tenía ya decidido desde que terminamos el programa hace unos días. Pero
hace
creo...
Un día concreta, concreta porque hace unos días concreta.
Hace dos semanas.
Vale.
En concreto.
Y te lo tenías guardado.
Sí. Voy a continuar. Digo, lo tenía ya decidido, pero creo que es el momento.
Ya.
El programa necesita un cambio de dinámica.
Sí.
Sobre todo pensando en los colaboradores.
Sí, es cierto.
Que a partir de hoy se liberarán.
Sí.
Estarán más tranquilos.
Bueno.
Eso sí, de aquí a ese día daré todo en estos meses que quedan. Todavía podemos hacer una gran temporada y esta decisión que comunico ahora ayudará a que la dinámica cambie en el grupo. Ahora preguntas.
¿Pero y eso?
Ahora a ver, podéis hacer preguntas.
Ángel, sí. ¿Por qué el 29?
Porque termina la temporada antes del verano. Ya. Y creo que es el momento de...
¿Se habrás elegido a voleo o tiene alguna razón?
No. Es el día en el cual lo tengo que comunicar. Ya. Creo que es el...
¿Tú crees que creas estabilidad en el grupo... sabiendo que te vas a marchar, ¿no crearía más estabilidad que des un portazo y te pires ahora?
No.
Y que todo el mundo se quede tranquilo y diga, por fin se ha ido.
No. De hecho, yo lo que espero de vosotros, los colaboradores, la decisión ha sido muy bien tomada por la dirección de Onda Madrid.
Te has dicho, ¿Te has dicho que bien, ¿no?
Que no me lo pensara más. Sí,
claro. O sea, están de acuerdo.
Sí.
Claro, no me extraña.
Pero porque yo, por otro lado, en el día a día he visto la unidad que hay en el equipo, pero... Sí. Pero me han sorprendido las llamadas que he recibido de gente de Onda Madrid. Y,
digamos
pero,
que un poco no ha soportado las críticas.
A mí, no, en general, no se me valora. No se me valora. Y esto genera un desgaste. Y más en mi casa, cuando llego por las noches a casa.
Y lloras.
Y lloro. Claro. Y lloro.
Ángel, ¿tú crees que no se te valora realmente?
Sí.
O sea, eres de la gente que necesita que estén continuamente diciéndole tú eres muy bueno, tú eres fenomenal.
Y tal, quiere que le regalen los oídos.
Claro, ¿eres así o...?
Tengo la sensación de que haga lo que haga, no se me valora. Y ya
Ángel, depende. No. Muchas veces cuando la cagas, pues no se te puede valorar.
No.
O se te valora en sentido negativo.
No, y si he tomado esta decisión no es porque no pueda aguantar la presión, que la puedo aguantar.
Yo creo que no.
Pero llegamos en un momento de los más complejos y estoy convencido que nunca se va a valorar mi trabajo en Mentes Peligrosas como se debe. Y por eso me voy.
Pero, a ver, ¿esto qué significa? Te vas a ir, ¿no? Entonces,
sí.
Todas las secciones que tú haces las puede hacer otra persona. Con lo cual podemos ya empezar, o sea, a repartir. José Luis va a hacer una, Lola va a hacer
hasta
otra.
Hasta el 29 de junio no me toco una sección nadie. Vamos, que no se me ocurra.
Claro. No, hombre, a ver, tío, no, tampoco se puede ser un...
No.
Vamos a ver.
No. Yo hasta el 29 de junio estaré en todos los programas aquí.
Me parece bien, pero ya,
¿qué sentido? Como siempre.
¿Qué sentido?
Yo quiero
tiene
ir cogiendo cacho.
Claro.
No, lo siento.
Bueno,
lo siento.
Vamos a repartirnos un poco las migas del tema.
No, yo diría que se vaya ya.
Claro, a mí que yo lo que no entiendo es, ¿por qué te vas a ir el 29? Te puedes ir hoy.
Porque
hoy es día 5, además, ¿no? El 5 de...
Porque quiero concluir el trabajo.
Hasta que no nos acostemos, no es 6.
Quiero concluir el trabajo comenzado en septiembre.
Claro. Pero no es necesario.
Bueno, eso lo dices
¿Pero
tú?
¿Qué necesidad hay de que lo diga? Yo que no le veo la necesidad.
Si no te han valorado.
A ver, después de lo bien que se tomó la dirección de Onda Madrid, sí, mi decisión. Pero
no, es lógico.
Pero no me pusieron. Pero ya no me dijeron, pues a partir de ahora los poemas los va a hacer José.
Porque
Luis.
Eso es una cosa interna, Ángel. Eso lo tenemos que decidir aquí.
No. Con guión, ¿no?
Claro. Sí, pero con el equipo de guionistas, los documentalistas, la gente, los colaboradores.
Me estoy
es un
llevando,
equipo muy amplio.
Claro. Sí, pero me estoy llevando un duro golpe, Mariano, hoy.
¿Por qué?
Yo esperaba
¿Qué esperabas? Que te dijéramos, no te vayas y tal.
Hombre, era una posibilidad.
Si quieres lo hacemos, te podemos decir, no, Ángel, no te vayas.
No,
o sea, no te vayas el 29. Si te quieres ir, vete ya.
Vete al 11.
Ahora entendéis lo de eso de llegar a casa por la noche.
Sí.
Pero no dices que aguantas la presión, no la aguantas.
Sí, pero claro, pero es que yo llegaba a casa a las 12:30 diciendo, con lo bien, con lo mucho que he trabajado esta sección hoy.
Ángel, no se me va a perdóname, después de lo que hemos hecho por ti, tío, o sea,
me voy.
Yo en mi caso, por ejemplo, que incluso cuando te he presentado, te he presentado directamente a la audiencia. Aquí Ángel Moreno, aquí la audiencia, aquí la audiencia, aquí Ángel Moreno.
Eso lo tengo que reconocer.
¿Me entiendes? Y te lo he hecho, o sea, lo he hecho además.
Sí.
Pero vamos.
Pues.
No sé.
¿Tú crees que vas a soportar llorar tanto hasta el día 29 de junio?
No
vas a tener ojos.
He comprado un paquete de Kleenex que me va a durar.
Solo uno.
Va a ser duro, ¿eh?
Yo lo entiendo. Yo lo entiendo.
Un paquete, una caja de. Uy, me acabo de dar con el micrófono.
Ya.
Es que estoy emocionado.
Guarda las distancias, Ángel. Las distancias, por favor.
A partir del 29 de junio me echaréis de menos.
Es muy
tarde,
hombre, eso.
Es fácil. A mí me gustaría empezar a echarte de menos ya. Sí. O sea, más que nada, ojo.
Tampoco no es necesario
Ángel,
eso, Mariano.
Ángel, no tengo nada en contra tuya.
A ver,
ten en cuenta que nosotros necesitamos una planificación previa.
Sí.
Tú lo sabes, si tú formas parte de este equipo.
Oye, te estoy diciendo que a partir del... Te voy a decir que a partir del 29 de junio ya puedes concluir la planificación. Perdóname, Mariano. Hasta el 29 de junio yo también he hecho mi planificación económica. Y mis ingresos, ese dinero que cobro.
Por ahí va el tema.
Ya ha dicho la dirección que si se va antes,
no puedo, porque no lo habíais pillado. Os tengo que decir todo. Claro,
es que, a ver, lo dices así, que muchas veces dices...
Porque se vaya mañana mismo.
Porque se irá.
Tengo que terminar de pagar el coche,
tan mal,
que se vaya.
Coche, la
que se vaya.
Claro, si está tan mal, digo, pues que se vaya ya.
Vete.
Claro.
No,
porque tiene los intereses económicos.
No llores más.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Pedazo pedazo de tema que hemos elegido. Bueno, que ha elegido hoy aquí mi amiga, la Vero Aguilera. Sí, señor.
No,
qué bien elegido, Vero.
Mariano, no te quejarás.
Anda, qué temazo, madre mía.
Temazo de Daryl Hall y John Oates, sí. Man Eater. Come hombres.
Es una devoradora de hombres.
Ya te digo.
Sí, señor, un temazo, sí, señor.
Ese es un grupo muy...
José
bueno,
Luis.
Es un dúo, ¿eh?
Es un dúo, efectivamente. Un dúo. José Luis Barque,
hola,
el primo de Felipe González.
Pues es un dúo norteamericano.
Sí, señor.
Sí,
¿te
sí.
gusta, no?
Sí.
¿Ha elegido bien hoy?
Rubio y moreno.
Sí, señor. Fenomenal. Y uno con bigota.
Y bigota.
Sí, señor.
Ese soy yo.
Ángel. Digo. Ángel, tú eres...
No, soy Ángel. Soy Ángel.
Ángel Moreno, sí, señor.
Sí,
este
eso.
El del bigote.
El del bigote. John. Siempre que yo sé como John. Sí, madre mía. Qué pelos. Qué pelo rizadito y claro, qué bigotito.
El moreno.
¿Cómo
el moreno.
Le caía por la boca... Por
bigotón.
Los labios, bigotón.
Una que no tiene bigote ni nada porque está perfectamente maquillada es nuestra querida Lola, que está aquí con nosotros.
Buenas
Lola,
noches,
bienvenida.
Buenas noches, ya quisiera Ángel tener la comisura de los labios. Eso ese bigotón.
Vamos, ay Dios mío.
Bueno, pero aquí me parece muy bien la canción.
Sí.
Pero ¿y cuando esto está? ¿Sigue juntos cantando? Esto,
no. Que se van a juntar otra vez, hombre.
No.
No, yo creo que no.
¿Cómo que no? Yo he leído que sí, ¿eh?
No, a ver, este grupo data del 77.
Nada menos.
Ah, bueno, y se han separado en 2023.
No, en diciembre de 2023.
Sí. O sea, hace nada.
Hace muy poquito.
Hace muy poquito tiempo
no
se han separado.
No sigue junto.
No. No.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
A ver, han tenido discrepancias con el tema de los derechos. Uno sí. de ellos quería vender derechos de las canciones y el otro se ha negado. Lo ha denunciado, o sea, Daryl Hall ha denunciado a John Oates y le ha dicho que mira, que nada, que al final lo que va a pasar aquí es que vamos a juicio y tal.
¿Pero ahora, después de 40 años?
Después de 40 años, sí.
Entonces,
sí.
¿No hay reunión ya?
Que no hay posibilidad de juntarse.
Pero si yo quería hacer un concierto.
Pero si es que además, Ángel... Uno tiene 77 y otro 75.
Yo que no sé uno
en la flor de la vida.
Ya, pero si no están ya ni para discutir, déjalos tranquilos,
están en edad de ser tozudos. O sea, que la gente mayor es... Lo digo por mí.
Creerme cuando os digo que no se pueden volver a juntar.
Pues yo quiero ser el rubio, ¿eh?
Yo les voy a hacer una oferta irrechazable para que canten y se vuelvan a unir en Madrid. Sí,
que no se pueden volver a juntar.
Pero está muy convencida de que no se van a juntar.
Es que tiene
la cosa.
Una orden de alejamiento. Entre ellos.
Entre ellos.
Ah,
el juez ha dicho que no se junten.
Bueno, hay soluciones. Uno puede estar en Madrid, John, principalmente John, y el otro en Los Ángeles.
No, hombre, se matan.
También en la lejanía.
No, escúchame, si hay un juez que ha determinado eso,
no.
A no ser que vivan aquí en España y venga alguien y diga, no, esto lo vamos a cambiar por by the face, va a ser imposible.
Pero el alejamiento es mucho.
El alejamiento no
sé en Boston,
no sé qué distancia exactamente, pero bueno. Sé que el juez ha determinado una orden de alejamiento para los...
Pero si el amor es puro, ¿no hay distancias?
Ya, pero esto se trata de un tema profesional.
Así no se puede empezar un programa con este grupo tan bueno. Y
sí, hombre, la canción es muy bonita, está muy bien.
Ya sé que te ha afectado personalmente.
Que yo soy muy sensible, hombre, y empiezas así. Me pones la zanahoria ahí de escuchar este grupo.
Yo lo entiendo.
Y yo tenía la intención de hacer y convertirme en promotor musical para realizar un concierto y...
Pero lo dices porque eres moreno. Pero van a
de moreno ya no le sale ese bigote.
Pero si estaba dejando el bigote ya, pero no le ves que lo tiene a medias.
Y si fueron los de One in the World, ¿cómo se llama?
One in the World, sí. Fueron elegidos para bueno, les tocaron para decir, vamos a... Y grabaron We Are the World, de hecho.
We Are the World.
We Are the World.
Pero es broma, ¿no?
A mí me sale peor, ¿eh?
Mariano, es broma eso, ¿no?
Que
no se juntan.
Que no se juntan, que no es broma, que no es coña. Se han separado en diciembre de 2023.
Pues el día 28. Se han separado el día 28.
No,
nos estás mintiendo.
No.
Daryl Hall ha denunciado a John Oates por el tema de los derechos, porque el otro ha intentado vender esos derechos sin él.
Él se entera, el Daryl se entera de que John quiere vender los derechos. Quiere hacer la 314. Y entonces le denuncia. Y entonces van a juicio.
Ajá.
Y entonces hay un juicio. Me imagino que habeas corpus rapidísimo, porque, claro, esto si no, no. Y entonces en un momento el juez dice, vale, a partir de este momento decreto ¿cómo se llama?
Separación.
Orden de alejamiento.
Orden de alejamiento.
Sí, pero un momento. A ver, Mariano.
No, pero es que el juez estaba... Yo creo que el juez estaba enfadado. Dice, ahora vas a venir.
No lo sabemos.
Yo no sé ni quién es el juez. Hay una cosa que a mí me huele mal.
A ver.
En el 73 se une,
77,
¿no?
77.
73-77, qué mal.
Empieza por 7.
Nos acabáis de decir que no se puede volver a juntar y por 4 años me montáis la bronca. No, bueno, el 77.
Se
han estado 50 años juntos.
Sí.
Daryl no le vio venir a John.
¿Y John a Daryl?
Que yo no lo sé, no, tío.
Que fue por detrás.
Sí, pero
no lo vio.
Pero fue 50 años por detrás.
¿Cuántos casos se han dado, Ángel? ¿Cuántos casos se han dado de pareja que no lo ven venir?
Bueno,
dices tú, pero esa, cuando te pasa el hecho, o sea, esto ocurre mucho cuando hay una infidelidad manifiesta y flagrante. Y alguien dice, bueno, es que a fulanita se ha ido, fulanito se ha ido con el tal, no sé qué.
Y esa, todo... esa frase en latín que también te queda, la de...
¿Cuál?
La de Quampito Conversation.
Sí.
Manifiesta.
Eso, sí, eso, sí, manifiesta. Manifiéstate, Mariano.
No. A ver, te digo que cuando hay una separación, normalmente el entorno, que es lo que ahora está muy de moda, el entorno, que son los amiguetes, la familia, todo el rollo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien, por ejemplo, te deja, la chica, por ejemplo, le deja al marido y le dice, no, que ya no te aguanto porque tal, no sé cuánto, ¿no? Y entonces, bueno, pues de repente ya hay un amiguete siempre que te dice, pues esto lo sabía yo ya hace ya un montón de años, que este era una gilipollas.
Bueno, también es mucho malmete, ¿eh?
Claro, por eso te digo. Y entonces lo que le tienes que preguntar es, coño, ¿y por qué no me lo dices hace un montón de años?
No, porque no me quería meter.
¿Entiendes?
Sí, yo conocí.
Claro, o sea, siempre la gente al final...
Ya.
Pero bueno, no sé si lo vio venir, pero lo que dice Ángel,
a ver,
no lo vio venir.
A ver, si esto Daryl y John, porque yo el nombre del grupo, del dueto, no me lo... del tú.
Sí.
Estos,
son los apellidos.
Sí, pero estos formaban parte del buen rollito que había de War in the World. ¿No? ¿Es así o no?
We are the world, sí, sí. Nosotros, nosotros somos el mundo.
Ah, a ver, mira, escucha, a ver, esto es.
Ay, qué bonito. Una maravilla, esto es una maravilla, mira. There comes a time. Es Lionel Rich. When we heed a certain call, when
the world must come together as one. Ahora, Daryl se le va a escuchar. Mira.
Ahí lo tienes.
Ese es Stevie, perdón. Tiene que estar en algún sitio este...
Sí, sí, pero no es él. Ahora te lo digo yo. Ahora entra Kenny Rogers, mira. Este, canta.
Atento, que hacemos el reto todos, El coro ahora, Kenny Rogers ya no está para cantar, ¿eh?
Pobrecito. Mira. Billy Joel.
Vamos todos juntos ahora. Arriba.
Michael Jackson.
Mira, ahí está. Este es Michael, pero John y Daryl están ahí juntitos los dos. Sí. Y además me les imagino,
mira,
abrazados.
Ahora, mira.
Moviéndose de un lado a otro. Derecha, izquierda. Cindy López. Y Raikar.
Quería deciros que hay un reportaje, un documental en Netflix que os recomendamos, de verdad.
Sí, yo no lo he visto. Sí. ¿Sale en Johnny Depp?
Es toda la historia de cómo se crea, cómo se gesta We Are the World. O sea, vais a ver algo que era, en un momento era impensable. Era impensable. Porque, digamos, si a alguien se le ocurre hacer esto, dice, es imposible, tío, tal. Entonces, las circunstancias se juntan en los premios de la música americana, en la noche la tarde, en realidad, en la entrega de premios, y dicen, coño, van a estar todos en Hollywood. Uh-huh. Vamos a aprovechar para llevárnoslos a un estudio y vamos a grabar con todos ellos en una noche.
Qué buena idea, ¿eh?
Dice, sí, una idea cojonuda, pero vamos... Imagínate el pollo, o sea, porque...
Eso te iba a decir.
Hoy en día, por ejemplo, ha cambiado muchísimo el tema de las grabaciones y tal, pero esto se grabó en analógico. O sea, esto se grababa en cinta en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, todo el proyecto, toda la historia, cómo se gesta, cómo se organiza. Cuando llegan allí, toda la movida de imaginar un montón de artistas de primerísima fila, cantando juntos allí con un calor que le flipas y todo el mundo allí cantando y tal, y estuvieron un montón
todos,
de horas.
Todos duchados, ¿no? Porque si no...
Claro, pues... empezaron a las 10 de la noche, desde las 10 de la noche fueron llegando las limusín con cada uno de los cantantes.
Vaya parking.
¿Qué hicieron? ¿No dejaron entrar a ninguno de los managers?
Buena idea.
A ninguno. Dijeron, no, solo los artistas. Y los reunieron a todos en la, en el, para hacer la grabación en el estudio.
Sí, pero, perdona, ha dicho sí. Todos.
Sí.
¿La Prince estuvo?
Prince no.
¿Prince
no estuvo? No estuvo.
Pues entonces no estaban todos.
Aunque sí hicieron una maniobra para intentar que estuviera. Bueno, de hecho, Vero sabe bien la historia de Sheila.
Bueno, Sheila E., que era percusionista de este hombre, de Prince. Bueno, también ha sido percusionista.
Cantante, sí, muy buena cantante.
De muchos otros muy conocidos. Y bueno, esta muchacha ya coge el teléfono, levanta el teléfono y llama a Prince y le dice, pero bueno, no sabes qué es lo que te estás perdiendo. Vente para acá ahora mismo.
A las 4 de la mañana, le dice Prince.
Nada menos. Tío, aproximadamente.
Esto es un acontecimiento mundial, esto va a ser historia. Y tú te lo estás perdiendo, tío.
No me viene bien.
No, él le dijo, sí, voy a ir.
Él dijo que sí, que iba
a proponer. Pero dile a Quincy.
Sus propias condiciones. Claro.
Dile a Quincy que yo voy y hago un solo de guitarra, pero en una sala aparte, yo solito y tal. O sea, él sabe que tenía muchos problemitas.
Sí.
Y bueno, pues le di. Entonces lo dijo a Quincy, y a Lionel Richie y a Michael Jackson, que eran en realidad el grupo que estaban llevando toda la movida. Y entonces le dijo Quincy Jones, dice, pues mira, llámale y dile que si quiere venir, que venga a cantar, porque guitarra no necesitamos. Que venga y que cante y ya está, que se deje de historias.
¿Y qué hizo?
No fue.
Directamente no. Pero volvamos al comienzo del programa.
Sí.
Vamos a hurgar un poquito en la herida.
Sí. Vamos a hablar de Daryl y de John, ¿no?
Sí, en este concierto de War in the World.
No es un concierto, esto es una grabación. Bueno,
la grabación, perdón. Ahí John y Daryl estaban del bracito juntitos y cariño.
Vamos, como un solo hombre.
¿Juntos?
O sea que John estaba quitando la cartera a Daryl según estaban del brazo.
Ese momento quizá lo estaría planificando. O sea, cuando el hecho se...
Ahí
se
comenzó produce, todo. Claro, ahí comenzó la historia.
No lo sabemos si fue ahí o ya lo tenía preparado antes. El caso es que, bueno, cuando Daryl se da cuenta de que John lo que quiere es vender los derechos, sabéis que en la venta de derechos se están hablando de... cantidades, bueno, yo cuando paso de 50 euros me pierdo un poco, pero ya son cantidades tan excelsas, tan grandes, tan magníficas, que, bueno, pues ya te pierdes, ¿no? O sea, los derechos pueden ser multimillonarios, ya te lo digo.
Vaya con el bigotitos, ¿eh?
Y entonces el Daryl que lo ve dice, no me gusta cómo caza la perrita. Y
50 años tardó.
Pero lo denuncia.
Claro.
Entonces directamente va y presenta la denuncia en un juzgado ante un juez. Y entonces el juez dice, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Pues nada, que este tío quiere vender los derechos y yo no estoy de acuerdo y tal y cual y no sé qué. Vale, pues vamos a dirimirlo en un juicio. Y como medida preventiva, ya sabéis que siempre los jueces toman alguna medida preventiva cuando hay algún conflicto de este tipo, pues dice, bueno, vamos a hacer una, voy a determinar una ley de...
Una orden de alejamiento
para ellos, para que no entre ellos no se vea, para que no se machaquen, vaya. Entonces, bueno,
se tirarían las dentaduras o algo.
Oye, por eso te digo que ahora mismo, si tú quieres montar un concierto con estos dos, va a ser complicado.
Sí, pero, mira, me estás dando pistas. Esas imágenes con la cara desencajada de Bob Dylan, a lo mejor tienen que ver... De que ya se había dado cuenta de que entre yo y Daryl no había buen rollo, no, o era otra historia.
Mira, la cara desencajada de Bob Dylan es un poema. ¿Sí? Digo, a los que nos estáis escuchando, si veis el documental que habla de esto, vais a ver a Bob Dylan como un pulpo en un garaje, igual. O sea, más perdido que el barco la roba. O sea, no sabía por dónde encajar la historia. O sea, él decía, pero yo qué voy a cantar aquí, pues claro. O sea, tú ten en cuenta que Bob Dylan es un tipo que lo último que ha hecho, por lo menos de lo que yo me acuerde ahora mismo, es que cantó todos los temas de crooner, ¿vale? O sea, como si fuera un crooner. Bob Dylan, ojo. Y sin embargo, cuando llegó allí para cantar su frase del We Are The World, pues no, estaba perdido, no sabía por dónde encajarlo. Bueno. Hasta que llegó llega la magia y llega el mago, ¿vale? Y el mago es ese Stevie Wonder, que le dice, ven aquí, tío, ven aquí, siéntate aquí a mi lado. Se pone al piano.
Bueno, le dijeron dónde estaba Bob, porque Stevie no... O sea, Se lo oye para decir, ven a mi lado.
Evidentemente, porque claro, es invidente, tío.
Claro, por eso. Claro.
Entonces le dice, mira, ven aquí que te voy a decir. Sí. Entonces, toca los acordes de We Are the World al piano y además imita la voz de Bob Dylan. Y le dice, yo creo que deberías cantarlo así. Y le imita a Bob Dylan cantando.
Oh, ¡wow!
¿Vale? Y lo que hace Bob Dylan es copiar su propia imitación.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
¿Vale? Y cuando ya termina, pone una cara de relax y de felicidad, como dice, bueno, como si me hubiera tocado la lotería, pues igual.
Ya, ¿no? ya termina.
Pone una cara como dice, como el polvo del siglo. O sea, sí, dice, padre mío.
Te guste, wow.
Claro, y los demás le aplauden y él se queda mirando a todos los compañeros y compañeras, lógicamente, y pero ¿esto qué es?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hay una cosa que hace muchos años descubrimos, y es que cuando hay una canción que pues se repite mucho, o en ese momento no te apetece escucharla, estás aburrido, un discurso de algún político que dices tú, joder, qué coñazo, tal, no sé qué. Nosotros hemos encontrado una fórmula para que eso pase un poco más tranquilo, más
ajá,
y sea más divertido, ¿vale? Y es una fórmula muy, 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 muy fácil.
Vale.
Solamente hay que poner por delante,
ajá,
y por detrás.
Por detrás.
Tú vas diciendo todo el rato, por delante y por detrás. Dice una frase el político y dices por delante.
Sí.
Dice otra frase y dice por detrás. Y se producen una serie de cosas. Y en las canciones pasa lo mismo.
Ajá.
¿Vale? Yo tengo que deciros que hace muchos años, yo esto lo comenté en un programa de radio, en Radio Nacional de España, donde yo trabajaba, y hice esta performance, ¿vale? Que vais a escuchar ahora. Resulta que había gente que nos dijeron, porque yo lo hice con un tema de Julio Iglesias, ¿vale? Que es el soy un truán, soy un señor, ¿vale? Bien.
Por detrás.
Con ese lo hacíamos, con ese tema. Le gustó tanto a un grupo de gente que viajó a París, justo porque estaba en un concierto de Julio Iglesias, que empezaron a hacer por delante y por detrás con Julio en directo cantando.
Vaya.
¿Vale? Y los franceses, que no tenían ni idea de qué iba la cosa, secundaron al grupo y llegó un momento que era una cantidad ingente la que decía por delante y por detrás. ¿Vale? El resultado lo vais a ver ahora, lo vais a escuchar. Lo vamos a hacer aquí para que veáis cómo queda esto, ¿vale? Entonces escuchamos el tema de Julio Iglesias, soy un truán, soy un señor, y vamos a incorporarle por delante y por detrás.
A ver cómo queda.
¿Vale? A ver cómo queda. Loro.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Por delante.
Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Por detrás.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Por delante.
Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido.
Por detrás.
Mujeres en mi vida hubo que me quisieron.
Por delante, uy.
Pero he de confesar que otras también.
Por detrás.
Pero de cada momento que yo he vivido.
Por delante.
Bueno. Que sin perjudicar el mejor partido.
Por detrás.
Y es que yo amo la vida y amo el amor.
Por delante.
Soy un truán, soy un señor.
Por detrás.
Algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor.
Por delante.
Soy un truán, soy un señor.
Por detrás.
Y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Por delante.
Y amo así la vida y tomo de todo un poco.
Por detrás.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Por delante.
Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar.
Por detrás. ¿Os dais cuenta?
Qué bueno.
Qué bueno.
Pero esto lo podemos hacer con cualquier canción que nos predique. Esta en concreto tiene esta anécdota que os cuento de un concierto de Julio en París.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes peligrosas hecho para españoles ilusos.
Voy a traeros los datos más frikis sobre sexualidad.
Ahí salgo seguro.
Por friki, ¿no?
Tranquilo, Ángel. Ey. Sube la música, sube. Ah, no empieces a tocarte ya, Ángel.
Y límpiate el bigote, hombre.
Mariano, no.
Tranquilo.
Ángel, el bigote, relájate.
Se lo está retorciendo.
No te pongas nervioso, que todavía no he empezado.
El bigote.
Mira
el
cómo me atuso el bigote.
Ay, el bigote se está poniendo para arriba.
Por eso estoy diciendo.
Es que se está tocando el pie
y se está haciendo una mancha. O sea, ha empezado con un bigote que era una raya. Ahora va a ser como el de Groucho Mar, porque se te está quedando...
Allá por el cuello.
Bueno, es igual.
Vale, vamos a escuchar. Esto...
Hay cosas por las que se puede sentir cierta atracción, pero por ese bigote ver, ya te digo que no.
Por ejemplo.
Pero es cierto que sí hay gente que puede sentir atracción por estatuas y maniquís. Anda. Y esta tendencia tiene un nombre que se llama agalmatofilia.
Ángel, wow.
Mira, agalmatofilia.
Yo soy un agalmatofílico.
Pero... Lo ha dicho bien.
Hombre, sí, Ángel, sí. No, si es que se habla mal cuando él quiere. Que
oye, es que a mí el pensador de Rodin y luego y el discóbolo.
El discóbolo.
¿Cómo que el discóbolo?
El discóbolo de Mirón, que te he visto.
Yo le digo a mi marido que es un discóbolo, pero bueno, no tiene que ver nada con
bueno,
el
discóbolo. No, refieres, a lo mejor era discolo, el discóbolo.
¿Te refieres a un discóbolo o a un discóbolo? ¿A qué te refieres?
A discóbolo.
De Mirón.
Yo soy muy deportivo. Sí.
Esa imagen, esa...
Sí. Eso,
que conocemos ¿qué todos.
Músculo?
Es el lanzador de disco que está ahí, claro.
Pero entra que...
Pero ¿cómo dirías que vas de rápido en las sensaciones?
De 0 a 100,
no, primero, por 200. Primero, ya. Yo a mí, esto, a ver, esto que dices, ¿cómo dices que se llama la...?
Datos más frikis sobre sexualidad.
No, esto sí, digo...
La especie de deviación esta.
La filia. ¿Cómo? Agalmatofilia.
Agalmatofilia.
Wow, se han hecho películas, vale. ya hablo en serio. Bueno, también antes estaba hablando en serio, pero bueno, ahora quedamos... se ha hecho guiones de películas, no me acuerdo del nombre,
sí,
sobre alguien... Bueno, de hecho, yo he escrito algún cuento de un hombre enamorado de un maniquí.
Perdona.
Y escribí...
Hombre, es barato.
He escrito un poema en este, o sea, en 20 poemas de amor y una... Es que ya no me acuerdo, wow, si ya no me sacáis los poemas.
Sí, una situación desesperada.
Escribí un poema sobre un hombre enamorado de un maniquí. Vale. Me acuerdo todo.
Una de las canciones más
hermosas.
Una de las canciones más hermosas que ha escrito Serrat es precisamente alguien que se enamora de un maniquí de un escapado.
Ya decía yo.
Sabéis, pues para que veáis que esto es cierto.
Luego ponemos un cachito para que lo escuchemos.
Como tan cierto que las sensaciones eróticas viajan a 230 kilómetros por hora. Desde la piel hasta el cerebro. Desde la piel hasta el cerebro.
O sea, cuando tú tocas algo... entendedme.
Pero para que comparemos. Durante una eyaculación,
sí,
sabéis que hay cosas que salen muy rápido.
No sé, sí.
45 kilómetros hora.
45,
sin embargo, por ejemplo...
Hay gente que va andando.
Pero es que las sensaciones eróticas viajan de la piel al cerebro a 230 kilómetros hora.
En cualquier curva
es que te puedes pegar un talegazo.
Yo ya he ido y vuelto a esa velocidad.
O sea, estamos hablando de la sensación. O sea, quiero decir, cuando tú, por ejemplo, tocas algo, alguna parte, digamos, que te excita, de otra persona, no tú mismo, sino de otra persona, corre... Digamos, la sensación que te llega al cerebro es de 240 kilómetros por hora.
230 kilómetros por hora.
230.
Claro. Esa sensación, esa sensibilidad viaja,
rapidísimo,
esos estímulos, a 230 kilómetros por hora.
De hecho, siempre se ha dicho...
Desde la piel.
Siempre se ha dicho que
en la media.
El órgano sexual, por definición... El mejor es el cerebro.
¿Por qué se llama este programa Mentes Peligrosas?
Por el cerebro. Pero la cabra tira al monte, Ángel, contigo, de verdad.
Ángel, ¿quieres saber algo sobre mujeres?
Por favor.
Venga.
Algo que no sepa.
Pues si alguna vez has dejado insatisfecha a alguna mujer, no te preocupes.
Bueno, deberíamos hacer una encuesta, Ángel, pero bueno.
Pero no te preocupes, porque el 51% de las mujeres reconocen haber tenido un orgasmo mientras hacían abdominales.
Toma ya.
¿Qué te parece?
Y solas, ¿eh?
Yo creí que ibas a decir cuando lo hacían con Ángel Moreno.
¡No! De verdad, tío, tú quieres ser siempre el
protagonista.
El muerto en el entierro, el niño en el...
Ahí no, el muerto en el entierro no. Pero en el gimnasio sí quiero. Pero continúa, a ver, por favor.
Mira, siento decirte que gusta, creo que por tus sensaciones. Dime hace mucho presumes. Que no tienes intimidad. Sí. Y eso quiere decir que el pene puede verse reducido de tamaño si no existe nada de actividad sexual.
¿Has escuchado?
No es el caso.
Los órganos que no se utilizan
se atrofian.
Ahí se aplica.
Y se muere.
Con lo cual, hay que practicar el fornicio lo más posible.
No es, continúa, a ver.
Pero mira, no te preocupes, un truco que
no,
te voy
si
a dar.
No, yo no me preocupo. A mí no me miro. A mí no se me atrofia.
Venga, pues un truco
no personalidad,
para todos.
No, está suponiendo ella lo mismo que tú supones que el John es un... Es un manguche.
Pero si Ángel tiene priapismo todas las mañanas.
¿Tú qué sabes, Lola?
Son muchos años.
No, es que lo has dicho con una... Lo ha dicho con una... Ha dicho, Ángel tiene priapismo todas las mañanas. Digo, pero bueno...
Yo no lo sabía.
No te enfades.
No.
Yo no lo sabía, Lola.
Es que se va a enfadar. Es que se va a enfadar Juan.
Juan es el esposo de Lola. Sí. Juan, que tu señora sabe que Ángel se levanta con el adebasto. Yo lo dejo ahí.
Oye, que igual Juan también lo sabía.
Claro.
También puede ser. Puede
es que no hay cosas ocultas.
Se lo habrá comentado Lola.
Pues sigue, cambia de tercio.
Bueno, venga, pues un truco para el resto, no para Ángel.
¿Para el resto del cuerpo?
Para el resto de personas. Ajá. Sobre todo para las chicas. Que sepáis
ahí ya no.
Que las Ay. Chicas solemos tener las manos, los pies fríos. Pues es mucho más fácil llegar al orgasmo si tenemos los pies calientes.
Anda.
O sea, con una bolsita de agua bien...
Si tú quieres tener una buena noche, lo sí. primero pones la mantita eléctrica en los pies de la muchacha. Sí, señor. Mira, y te dirá, ¿y esto por qué?
Y los masajes
porque sí.
con la mano.
Yo
ta.
Cuento un hecho acaecido que a un conocido mío le pasó, ¿no? Se llevó a una amiga de porque tenía una relación ahí, pues eso, y entonces se la llevó al chalet de sus padres,
tenía una
encendió la chimenea, estaba todo perfecto, pero el problema era que hacía mucho frío y solo le calentaba una parte de la chimenea del chalet y los pies los tenía helados. Fueron incapaces.
Yo te digo una cosa,
de consumar.
Yo con los pies fríos soy incapaz de hacer
nada.
Yo, sí.
Así mí, me pasa.
Yo os hablo desde la experiencia.
Sí, ¿de los pies fríos?
Sí.
No.
¿A los pies mojados?
De priapismo,
nunca.
De
qué tribu eres tú, entonces?
No. Digo, os hablo de la experiencia. No metáis, cuando estáis en un acto amoroso, una bolsa de agua caliente en los pies.
¿Por qué?
Porque...
A ver, Ángel, espera. Vamos a explicarlo. Esto lo tendrás que hacer antes, durante. Quiero decir,
primero,
durante el acto no vas a poner la bolsa.
A ver, vamos a ver. Yo os voy a poner, os voy a explicar.
Es una horterada,
Ángel. Vamos a ver. ¿Qué imagen? Vosotros cerrad los ojos, queridos
oyentes. Sí, yo me lo estoy imaginando.
Ángel, cierra, sí, no te preocupes.
Mira, yo lo estoy cerrando. ¿Quién? Alguien, o sea, una pareja, sea hombre, mujer, lo que sea, o sea... Dos sí. seres humanos.
Sí,
dos
una
personas,
moto y un caballo. Sí.
Dos personas humanas.
Sí. Que, ha dicho humanos.
Que deciden realizar el acto amoroso. Sí. ¿Cómo va a meter, antes de pensar eso, cómo va a meter una bolsa de agua caliente en la cama? Eso queda muy feo, hombre. Que abres la cama y ves una bolsa de agua caliente,
pero,
ahí.
Ángel,
y dices, ¿pero cómo voy a ir yo a meterme con
pero,
una bolsa
de agua? Es que tengan puestos los calcetines. Ángel,
efectivamente,
por favor,
gracias,
por favor,
Lola.
Los calcetines.
Ángel, se te baja todo, ahí se te baja
perdona,
todo.
Perdona, el tema, lo ideal es aclimatar el lugar donde se va a producir el fornicio.
Ahí está.
Evidentemente.
Ahí está.
Tienes que aclimatarlo antes, no durante. Porque claro. Si durante, ay, espera, que tengo los pies fríos y no puedo, espérate, me voy a levantar, claro, caliento la bolsa, la traigo, hombre,
no pongáis,
pierdes todo el glamour.
Trae la bolsa y se le ha perdido otra cosa.
Gastaros un poquito en calefacción, claro. Y no metáis la bolsa de agua.
Y cuando no había calefacción, ¿cómo lo hacía? ¿Metían un leño en la cama?
Claro. Perdona, el tumbillo, había una
el
cosita.
Tumbillo.
La bolsa,
sí,
la bolsa
era una
de
cosita
caliente.
Que se echaban... Las brasas del brasero.
Así se pasaba por la cama.
Sí, y se pasaba por la cama.
Sí, sí.
Bueno,
una especie de cacerola.
Claro, una especie
con un mango largo.
Una especie de sartén,
claro.
Con tapa, con un mango, con
por
un
allí,
rabo,
tal,
con perdón, claro. Mango. Se pasaba.
No, rabo o mango da igual.
No es lo mismo. Os voy a dar un truco actualizado. Eso mismo lo hacía yo con la plancha del pelo.
O secador.
Wow. Y calienta en la cama, ¿no?
Yo ponía la plancha ahí a tope y pasaba la planchita del pelo por las sábanas y luego ya
pero,
metía.
Pero,
¿quién planchabas?
Pero,
¿las sábanas?
Pero, debía saber, consultado con un abogado conmigo. Eso de que has metido...
¿Tú eres letrado?
¿Cómo es? No soy letrado.
Letrado.
Soy leído. Letrado. No soy letrado, soy leído. Vale. Pero a ver, meter la plancha del pelo en la cama también es peligroso.
¿Por qué?
¿Por qué?
Por la forma y la que tiene la
plancha.
No es un círculo que se va alisando el pelo.
No.
Pero puede ser cuadrada, rectangular.
Ángel, no seas animal.
No es anatómica ni...
No seas animal. ¿Cómo vas a meter eso si eso tiene un cable, tío? Eso tiene un cable. Eso, claro. ¿Cómo vas a meter eso ahí que se puede producir en cualquier momento un cortocircuito te quemas la cama?
Eso no es lo que va con pilas, ¿no?
Ángel, estás hablando de otro tema, tío.
No sé exactamente.
Ángela ha pensado que los tampones también llevan como cable y ha dicho, bueno, pues igual...
No. Estaba pensando en un consolador directamente.
¿Y por qué satisfecho? Digo, ¿por qué las planchas no tienen un botón de encendido y apago? Es simplemente
¿Sí enchufan
y calientan.
¿Cómo tienen?
No. Tienen un botón.
No.
A ver, la plancha lo que te mantiene ahí es el calor. Te dice que con el corcho rojo de la plancha es que tiene la temperatura para poder... Es que yo plancho cada semana.
Yo llevo 5 años sin planchar.
Así vas tú.
Claro, sí.
Pero ¿qué te has metido en la cama, tío?
Yo me he metido de todo. No.
Ángel, perdona, tú que vives solo.
Bueno, eso lo supones.
Bueno, supongo yo.
Tiene un ente en casa.
A ver, te pregunto. ¿Tú te haces la cama todos los días?
Sí.
¿Para ir a dormir?
Sí. Claro.
¿Seguro?
Sí.
Porque ya ha habido días. Perdona.
Te voy a decir una cosa.
A ver.
Hasta en los meses más fríos, cuando hacía frío en invierno, ya no.
Sí.
Yo por la mañana quito las sábanas y abro la ventana para que se ore la habitación durante 15 o 20 minutos. Ojito conmigo.
Sí.
Ojito conmigo, Mariano.
Ya.
Que yo soy muy limpio, ¿eh?
Pero no, si a lo que me refiero es si haces la cama o no haces la cama.
Claro, y una vez que cierro la ventana.
Sí, haces la cama.
Y ya entra un polvo que tengo que barrer 3 veces al día porque entra un polvo. Porque mi casa es. No voy a contar más intimidades,
igual,
que van a saber dónde vivo y no quiero.
Sí.
Pero yo luego...
Da un bombillón rojo, ¿eh?
Claro, cojo las sabanitas, las estiro para arriba.
Sí.
Quito el nórdico.
Sí.
Pero estás explicando cómo hacer la cama.
Claro, sí.
Después de hacer la cama, ¿tiras una moneda encima de la cama para ver si está bien hecha?
¿Y eso?
Hombre, claro. La moneda.
Se tira una moneda. Cuando tú has hecho la cama... Si la cama está perfecta, tú tiras una moneda y la moneda tiene que rebotar, pum, y saltar. Si se queda, es que está mal hecha la cama.
La mía va al techo.
Eso se hace en el ejército. Quieren comprobar si has hecho bien la cama, ¿no? Tiran una moneda a la cama.
Pues yo no lo he hecho.
A mí me lo han comentado, que yo no he hecho la mili, ¿eh?
Pues yo, el sargento que venía y decía tú... Hacer la cama,
este programa es también, aparte de publicitario de series como el de mucho de Netflix la primera media hora, también es instructivo.
Por supuesto.
Para señores.
Es que perdóname, la radio es instructiva, sí.
Sí, vamos a ver. Escuchantes. Compañeros, todos.
Va a dar un mensaje en este
compañeros
momento.
Todos,
durante la sección.
Tengo que decir.
Espera un momento, que lo presente o no. Sí. O lo vas a decir así sin anestesia, por favor.
Sí, a ver.
Va a hablar Ángel Moreno, va a mandar un mensaje dentro de la sección de...
Para
Pedro
todos
Aguilera.
Los oyentes y se corta la programación de otras emisoras.
Sí, sí. Te digo porque lo mismo luego, Vero quiere hacer alguna cosa cuando tú hagas tu sección.
Vale, sí.
Hacer mi sección.
Vale. Yo lo dejo ahí.
Bueno, es muy cortito y conciso.
A ver si es verdad.
Para tener bien caliente la cama, no hay nada como un buen ladrillo.
Wow.
Fin.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
El fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto.
Esta sección promete.
No lo volveré a hacer más. No lo volveré.
No lo hagas.
Esto es música buena, ¿no?
Muy
como,
buena, sí, para rimar la cebolleta.
La que tema. Habíais traído ayer de este dúo.
Siempre pensando lo mismo, sí, la cebolleta.
Ángel Moreno.
Eric
Ángel Moreno
y yo, de, sí.
Pues eso, porque encima, además, yo, no sí, se juntan, pues fíjate tú, muy mal.
Sí, sí.
Pues bueno, yo te quería comenzar...
A ver, ¿querías proponer algo al grupo de sabios?
Porque me ha contado un amigo que tiene un problema. Y el problema es que tiene que decirle a una amiga, o sea, una pareja que es amigo él y ella.
O sea, una pareja son amigos de tu amigo.
Exactamente. Bien. Son los dos.
Los dos son amigos de tu
Entonces, amigo. Uno de los dos
pues
le ha puesto los cuernos.
Ha cometido una infidelidad.
Y no sabe cómo decírselo. Y me preguntaba a mí.
¿Cómo? A ver. Espera, ¿cómo no sabe cómo decírselo a quién?
¿A él o a ella? ¿O a ninguno de los dos? No sabe
qué
hacer.
O sea, que a tu amigo le ha confesado uno de los dos que ha cometido una infidelidad. Exacto. Eso es así.
Y no sabe cómo
Y tu amigo no sabe qué hacer. Si decírselo a él o a ella, o al otro al contrario, o no contar nada, o qué
no contar,
hacer.
O esperar a que otro amigo de ella pueda decírselo, o de él.
Sí, y él decir luego ya lo sabía y tal, ¿no?
Claro, pero luego, ¿qué haríais vosotros?
O sea, Ángel, ¿tú qué harías? ¿Tú vamos a ver, tú te enteras de que hay una infidelidad?
Sí.
Por ejemplo, Lola y tu marido Juan, ¿vale? Sí. Son amigos tuyos desde hace mil años. Vale, y entonces tú te enteras de que uno de ellos ha sido infiel con el otro. ¿Tú qué harías? ¿Se lo dirías, por ejemplo, si Juan hubiera sido infiel con Lola, se lo dirías a Lola? No, sí o no, es fácil.
Le pones en un aprieto.
Le pones en un aprieto. Yo pondría decir.
Ojo, me lo ha contado un amigo.
Tenéis que hablar.
Tenéis que hablar. Ya lo dejas ahí votando. Tenéis que hablar.
No. Pero es bueno, ¿no?
Lejos de ser una Celestina, eres un poquito cabrito.
Claro, pero hay que poner, pero.
No, pero tiene que hablar todo.
Quiero decir,
eso,
¿no? A ver. Sí. Tú imagínate que, por ejemplo, Lola tiene
un desliz,
¿vale? ¿Tú se lo contarías a Juan?
No.
Lola te lo cuenta a ti, evidentemente.
No, jamás.
No se lo contaría. No se cuenta.
Juan tiene un desliz.
¿Tampoco?
¿Tú se lo contarías a Lola?
Tampoco.
O sea, no, te lo llevarías a la tumba.
Sí, porque me han demostrado tanto Juan como Lola que yo les he comentado cuando he tenido un desliz. Y no lo han contado a nadie.
No,
pero ahora lo has dicho tú.
Que dejaste salido, ¿eh?
¿Tú has tenido algún desliz?
Hombre, lo acabas de confesar.
¿Uno solo?
Ahora sí.
No, a mí lo que me...
Uno detrás de otro.
Eso no lo va a decir por mí, ¿no? Porque el amigo...
Sí, sí.
Y yo creo que Ángel está contando ahora cosas suyas.
Sí, sí.
Por algo que ha
dicho. Yo que creo que el amigo eres tú, José Luis.
No.
Estás hablando en tercera persona, pero...
Mucho menos.
Estás poniendo colorado, José Luis.
Ya. No. Eso como cuando... Cuando tienes un amigo que dice, mira, este es médico y tal, y dice, oye, mira, tengo un amigo que se le escapan los huescos que no veas, tío. ¿Eso de qué puede ser? Dice, pues yo qué sé, tendré que conocer a tu amigo. Y dice, no, se le escapan, está tan tranquilo y de repente, estás hablando de ti, tío. Claro, me pasa que te da corte.
No me da, eso no era mío, esto era cierto que era un amigo mío. Lo que pasa es que mira cómo Ángel ha salido.
Vamos a ver, Verónica, tú tienes una pareja de amigos. Y te enteras de que uno de tus dos amigos ha sido infiel con el otro, ¿qué haces?
¿Te callas?
¿No te metes en la movida? ¿No dices nada?
Pues
¿sigues
lo
tratando
que hagas,
igual a tu amigo o a tu amiga?
Hagas lo que hagas.
¿Entonces qué hago yo?
Lo vas a hacer mal.
Mal, efectivamente.
Y te van a juzgar igual. Yo no me metería en camisas de once varas, pero eso sí, al que ha metido la pata bien hasta el fondo le echaría un buen rapapolvo.
Pero bueno, a ver, ¿qué hago yo entonces?
Amigo. No, díselo a tu amigo.
A mí no me digas nada. Díselo
tú le echarías un polvo, en vez de un rapa polvo, un polvo.
Al amigo.
Al amigo, que sea, da igual. Mía.
Yo el rapa...
A determinadas horas no tiene
pues
medida.
Pues yo, ¿queréis que os diga lo que haría yo?
¿Qué harías?
Si ha sido una cosa puntual, una cosita que dice, bueno, calladita. Ahora,
pero
si
tú
era reincidente...
Perdona, Lola.
Tardo 0,0.
Tú y yo somos muy amigos, ¿vale? Sí. Y de repente yo he tenido un deli y te lo cuento. Y tú me dices a mí... Pero es una cosa puntual.
Bueno, hombre, podríamos
hablar... Y yo
hablar...
te puedo decir, ¿por qué me juzgas?
Ya, pero es
no
que...
No me juzgues.
Pero es que yo te echaría la bronca a ti, nunca se lo
no,
contaría
la casual
a ella.
No ha sido, ¿eh? Me he contado a mí que no.
Que es habitual. Pues la cosa
no
ya...
No sé si es habitual, pero casual no ha sido.
Entonces sí iría, ¿no?
Sí,
dirías,
claro.
Es un pendón.
Sí, no. Yo hablaría contigo y te diría, bueno, hombre, mira, si no la quieres, déjala.
tampoco ha llegado tonterías, a contarme tanto. O sea, que no,
también es verdad.
Sí, sí, la quiero, pero...
Que igual a la persona...
La carne es débil, ¿verdad, hijo?
Lola, pero... Y a la persona a la que le han puesto esos cuernos, esa persona que sufre esa infidelidad...
Tampoco. No la sufre, si no se entera no la sufre.
Es mejor que no se entere.
Bueno,
no,
pero
nunca,
¿no la empezarías
nunca
a hacer ver otras cuestiones?
No.
Que
no,
la vida
no
es muy bonita, no, que salga, no, que sí, no la animarías sí a conocer otras
no
cosas.
No, yo...
Tú lo que quieres es dar pistas, a mí no me veas con historias.
Yo haría terapia con el que induce a esos movimientos, pero nada más. Yo a ella no, que sea feliz. Si la vendan los ojos, está muy bien puesta,
bueno,
de vez en cuando.
Esta terapia bueno, la vamos a guardar para otro programa. Hay tema interesante aquí, pero ya nos tenemos que despedir.
Habla con tu amigo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Bueno.
Pareces un gato.
Qué bueno, Prince, qué bueno. ¿Qué es lo que dice?
Por ahí no.
Por ahí no.
Vale. Pero un gato montés.
Muy bien.
Sí, totalmente.
Bueno, yo conocí a Prince en Marbella.
Enhorabuena, Mariano.
Sí, sí,
un aplauso, bien, bien, Mariano.
Fue el honor de conocer a Prince. Bueno, ya se le había ido un poco la pinza ya y sí, todo eso, sí. Ya, luego se cambió de nombre, se puso sí artista sí, y tal. Fin, estas cosas que les pasa. Hay gente que, yo no sé, muchos actores famosos, gente muy conocida, que se les ha ido la pinza. Han tenido un cambio, digamos, un cambio convulso en su proceder, digamos, ¿no? El proceder habitual de cada uno de ellos. Y han tenido, pues eso, gente que se ha cambiado los nombres, se ha hecho...
Yo voy a cambiar el nombre.
¿Tú te vas a cambiar el nombre también?
Pero después del 29.
No, antes, porque antes. Ya no está. Ahora voy a ser Rapsoda.
Rapsoda, de nombre.
De nombre.
Vale, y de apellido, In Blue.
In Blue.
Ah, Rapsoda In Blue. Hay un tema muy famoso, se llama así.
De los Beatles, ¿no?
No, exactamente. No, exactamente.
¿No? Ah, vaya.
No exactamente.
¿Cómo has dicho que te llamabas?
Rapsoda.
¿No será Raptinton?
Oye, yo conozco una señora que estaba, la pobre mujer, pues no estaba a gusto con su nombre, se llamaba Jovita.
Sí.
Jovita, ella. Y no le gustaba para nada su nombre, ¿no? Y sí, porque me voy a ir al registro y me voy a cambiar el nombre y tal. Y entonces, cuando volvió, le preguntamos, ¿ya ha sido? Sí, he ido al registro, ya me he cambiado de nombre. ¿Y qué nombre te has puesto? Y dice, Samurai. Y dice, ¡yo! ¿Sabes? O sea, Samurai. Dice, bueno, vale, sí, una cosa. Bueno, Ángel, tu sección se llama Bajo el telón de acero.
Exactamente.
Me imagino que te refieres a ese telón de acero ficticio.
Que existía.
Que era muy real, que existía en la época en que estaba la URSS.
Exactamente.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Sí, porque hace unos días te reíste mucho cuando hablando de mis múltiples viajes. Por eso me voy. Porque sí. Te reíste de mí.
Ah, vale. Ángel, que tú eres muy gracioso.
Claro, cuando dije...
No yo en ningún caso me reí de ti, me reí contigo. Es que es diferente.
A ver, sí, pero es que...
O sea, utilizas malas preposiciones,
mira,
Ángel.
Yo es que tengo buena memoria.
Ya.
Dije los 22, me acuerdo todavía, 22 países que visité.
Sí.
Y el último, sí, que era la Unión Soviética y Moscú, y ahí tuviste que incidir y
No.
Y
Ángel,
me dijiste...
No, vamos a ser serios, tío. No,
no.
No me puedes dejar mal ante la audiencia, Angelito.
No, si me dejaste tú
no,
a mí
no, no,
mal.
Perdona un momento. Tú diste una lista de un montón de países que me has visitado, que me parece perfecto, y en un momento dijiste Rusia.
Sí,
¿vale?
Moscú.
Y yo... Dije, Rusia, porque, a ver, tú me has contado tantas veces eso que yo Rusia no lo tenía presente.
Sí.
Dije, ¿cuánto tiempo estuviste en Rusia? 4 horas. Ángel,
claro,
no me fastidies.
Pero hoy vengo a explicarte por qué estuve solamente 4 horas.
Bueno, vale, pues me parece muy bien, pero en 4 horas no conoce uno Rusia.
No
conoce ni Navalcarnero en 4 horas.
Vale, pues esto, estamos hablando de 1987.
Sí.
Hubo los sorteos de las competiciones europeas,
sí,
y le tocó...
Tú estabas en ese momento trabajando
en
como
Marca,
periodista en
Radio Marca.
Marca.
Diario Marca. El Diario Marca. Yo en la radio contigo solamente.
Vale, vale.
O sea, yo perdí la virginidad radiofónica contigo.
Bien, bien,
¿vale?
Ángel,
o sea,
bien.
Lo sepas, ¿eh?
Te introdujimos nosotros.
Vale.
¿Cómo
que le introdujiste?
En la radio.
¿En la radio?
Tenéis la mente sucia, siempre buscáis...
Bueno, a ver... Estamos en noviembre del 87.
Noviembre del año.
En octubre se hizo el sorteo de la Copa de Europa
sí
y de la Recopa.
Ajá.
En la Copa de Europa, como siempre, la jugaba el Real Madrid. Lo siento, lógico. José Luis, lo siento, Lola, lo siento, José Luis.
Sí, pues José Luis del Atleti y Lola también. También
sí, sí, sí. Entonces, al Real Madrid le tocó con el Dinamo de Moscú y a la Real Sociedad con el Dinamo de Minsk. De Minsk.
En la Recopa, dices.
En la Recopa.
¿Y el Atlético?
El Atlético de Madrid
no figuraba. Mejor
para
entonces, claro, en esa época...
Si no figuraba, no figuraba, no lo claro, vamos a inventar. Dejar,
¿lo veis? Claro. Es que... Por eso me voy, porque no me caes.
Se excita un montón cuando habla de Real Madrid. Yo no sé, se está poniendo tan colorado como el jersey.
Es muy madridista.
Pero yo en esa época seguía la Real Sociedad de John Benjamin
Tosa.
Entonces, como coincidían las fechas, pues en esa época los periódicos todavía tenían dinero para enviar a periodistas a los países, a los clubes donde iban a jugar los rivales españoles para...
Tranquilo, habla despacito, que la gente no
se entera.
Claro. Bueno, pues entonces el Real Madrid tenía que ir a Moscú y la Real Sociedad a Minsk. Entonces dijeron, bueno, pues Ángel Retamar y Julio Palomar van a Moscú con el Real Madrid, que eran los que seguían el Real Madrid, y Enrique Serrano, fotógrafo, y Ángel Moreno van a Minsk. Pero iban para ahorrar viajes, fuimos los cuatro juntos hasta Moscú. Entonces, el vuelo a Moscú fue muy tranquilo, muy bien.
Y os dividís.
Claro, en Moscú nos dimos, porque como estábamos en Rusia, nos dimos tres besos cada uno, porque en Rusia hay la costumbre de darse besos. Entonces, nos dimos tres besos cada uno, o sea...
En Francia también.
En Francia también. Dímelo a mí, que cuando que estoy... Bueno, entonces, ya ellos se fueron a Moscú, pero como nuestra conexión con Minsk tardaba 3 horas y media, entonces nos cogimos un taxi y dijimos, vamos a conocer la Plaza Roja. De ahí que solamente pudiésemos, no 4 horas, tuvimos 15 minutos.
O sea, que no nos dio tiempo a ver a Lenin.
No.
Bueno, hay
no
que pudimos. Decir, hay que explicar.
Ese hombre había muerto ya.
Para los millennials que tenemos y la gente que no sabe esto, que no lo ha visto, que no se ha enterado de esto. A ver, hubo un momento en que Rusia tenía un entorno que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde pertenecían la mayoría de los países, digamos, con gobiernos de izquierdas, y que gobiernos comunistas, estamos hablando, y que conformaban todo pues un bastión de países que conformaban eso. Entonces decían que había una especie de telón de acero, porque había una especie de guerra fría, lo que se llamaba la Guerra Fría, entre lo que era Oriente y Occidente, ¿vale? Entonces, Occidente tenía, pues eso, tenía a los americanos, por un lado, con la CIA, tal, no sé qué, y los rusos tenían...
La KGB,
en fin, pues esas cosas. Y entre ellos se puteaban, pues se iban sacando secretos, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que cuando tú visitabas algún país... de la URSS, que pertenecía al telón de acero, detrás del telón de acero, pues digamos que tenías unas medidas extraordinarias que había mucho comisario político y había mucha gente del régimen en ese momento y controlaban un poco tus movimientos, ¿de acuerdo? Bien. Tú llegas, te hemos dejado en la Plaza Roja de Moscú, que visitas durante unos minutos.
15 minutos.
15 minutos y inmediatamente os vais
en el mismo taxi que fuimos, volvimos al aeropuerto de Moscú.
El mismo taxi.
Y ya nos íbamos a dirigir a Minsk.
Desde el aeropuerto de Moscú.
Desde el aeropuerto de Moscú. Bien. O sea, Minsk ahora es la capital de Bielorrusia. Llegamos a Moscú y de Moscú a Madrid sin más cosas que contar. Y nos parecen ya bastantes.
Y sin embargo,
¡qué viaje!
O sea que, bueno, a ver.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
¡Ay, qué buenos contenidos! ¡Qué risas nos hemos pasado tirándole pan a los padres! ¡Qué divertido!
¡Qué semana! ¡Qué semana, sí. Dios mío!
El ácido divertido. Me gusta. Si hubiera un ácido que se llamara divertido, sería ácido divertido.
¡Ay, qué bueno!
Ácido divertido.
Tiene una fórmula.
Una fórmula, ¿verdad, José?
ADC.
ADC. Ácido divertido. Sí, señor, me gusta esto, ¿no? Para incorporarlo al sistema periódico.
Exactamente.
Y una composición, que sería un ácido, no una base.
¿A un periódico? ¿Para incorporar un periódico?
No, al sistema periódico. Sistema periódico. Sí, sí. Vale, lo que pasa es que, bueno, nosotros ya hemos terminado por hoy. Ahora vamos a concluir el tema. Yo espero que lo hayáis pasado.
Yo quería hacerte una pregunta.
Dime. Pregunta.
¿Qué diferencia hay entre
ignorancia e indiferencia?
Porque, indiferencia.
Comentando. Indiferencia.
Claro, sí, claro. Sí.
La diferencia entre...
ignorancia e indiferencia. Porque estábamos discutiendo, José Luis, sí, que no nos
poníamos de acuerdo. Os he escuchado. Pues mira, ni lo sé ni me importa.
Me dejas más tranquilo para el fin de semana.
Es una respuesta, ¿eh? Ángel, no te creas que es un mal rollo para nada. Eso. Nosotros hasta aquí hemos llegado hoy. Ha sido un placer estar en presencia vuestra, en vuestra presencia. Qué bueno, que me encanta que estéis ahí, que nos digáis cosas a través de nuestro WhatsApp, ya sabéis. Y que, bueno, os queremos mucho, de verdad. Gracias, Ángel, gracias, José, gracias, Lola, gracias a todos. Adiós.